Buenas tardes. Bien, vamos a comprobar. Bueno, hoy empezamos con el tema 11, las partes del proceso, y continuaremos con los actos preparatorios. Y, según nos lleve más o menos tiempo, nos podríamos introducir ya en las medidas cautelares. Bueno, antes de. Tenemos 12 tutorías, a lo que me preguntabas. Tenemos 12. Esta es la tutoría número 7, y 22. Que vamos a ver, bueno, hasta el tema 14, como sería el día de programa ver hasta el tema 14, y del 8 al 14 que lo podemos ver. Y la octava clase la hacemos el día 29, el martes que viene, que estamos en noviembre, y hacemos 12 tutorías. Están marcadas 12 clases. Están marcadas 12, la última el 17 de enero, o sea que hay 12 tutorías. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar con la legitimación. ¿Qué tenemos por legitimación? La legitimación, al igual que la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, indica qué personas pueden comparecer en el proceso y actuar en él. La legitimación se refiere a la actitud que tiene una persona para ser partícipe en el negocio jurídico que sea y que le va a legitimar para ser parte activa, es decir, para poder ser demandante o para poder ser demandando legitimación máxima. O sea, no podemos confundir la legitimación con la capacidad jurídica o con la capacidad legal. Porque yo tengo capacidad jurídica, para entender, yo tengo capacidad jurídica, soy persona, he nacido, no, capacidad jurídica es, olvídate lo de mayor. Capacidad jurídica se tiene o no se tiene, es decir, es la actitud que te confiere la titularidad de derecho y se exige a personas físicas, a todas las personas físicas y a las titulus también. O sea, yo soy persona física, he nacido, cumplo con los criterios de la personalidad y tengo capacidad jurídica. Pero eso no quiere decir que tengas capacidad procesal, porque la capacidad procesal de un menor de edad la suple el tutor. De una persona jurídica la suple el que legítimamente la administre. Pero, ¿y la legitimación? Es otra cosa distinta. Yo soy una persona con capacidad jurídica, con capacidad procesal, pero no tengo legitimación para reclamarte a ti lo que te repito. ¿Por qué? Porque yo no intervengo en el negocio jurídico. Eso es la legitimación, la aptitud que te concede el negocio jurídico en sí para poder ser demandante o demandado en el proyecto. Si tú me debes 1.000 euros, porque tenemos un contrato de préstamo entre tú y yo tengo la legitimación activa para reclamar cosas a ti y legitimación pasiva, pero no solo puedo reclamar a tu marido, que no ha sido partícipe. ¿Entendido? Pues eso es la legitimación. Entonces, desde un punto subjetivo, como digo, tenemos un punto subjetivo, la legitimación activa y la legitimación pasiva. Activa cuando se da en la posición del actor y pasiva cuando se da en la posición del actor. Desde un punto de vista, eso es el punto de vista subjetivo. Si yo pido legitimación activa, si tú estás obligado a darme, legitimación pasiva. Pero desde un punto de vista objetivo tenemos una legitimación ordinaria y extraordinaria. La legitimación ordinaria es la que nos corresponde por cualidad de parte principal. Es decir, parte principal es el que es demandante y el que es demandado. Lo que son partes sobrevenidas serán los terceros que se incorporen al proceso. Lo que hablábamos de la ley de indemnización, lo de la. Entonces, cuando hablamos de la legitimación ordinaria, que es la que se tiene para comparecer en el proceso, en calidad de parte principal, es el demandante y el demandado. Y la extraordinaria es la que se establece en los casos que así lo diga la ley. Es decir, una legitimación extraordinaria puede ser que sea en nombre propio y en interés propio o en nombre propio y en interés ajeno, por ejemplo. Cuando yo comparezco, el Ministerio Fiscal comparece en un procedimiento, él comparece en nombre propio como Ministerio Fiscal, pero el interés que ejecuta, ¿de quién es? Un interés ajeno, de un tercero. Eso es una legitimación extraordinaria. Cuando yo comparezco en nombre, por ejemplo, o una comunidad propietaria comparece en un proceso en nombre ajeno, porque la comunidad propietaria, cuando se persona en nombre de la comunidad, es en nombre del presidente, en nombre que nos provee, en nombre ajeno, pero también en interés ajeno, no es suyo, no lo que presidente, cuando el presidente de la comunidad propietaria, en nombre de la comunidad propietaria, pone un monitorio contra un propietario moroso, no es para él. El dinero es para la comunidad, o sea, el interés que representa y el nombre al que representa es ajeno. ¿Lo entiendes? La legitimación básicamente es esa cualidad que en base al negocio político en el que hayamos participado, nos da la titularidad para ser parte activa o pasiva del procedimiento. Eso es la legitimación de un punto de vista subjetivo. Tiene un punto de vista objetivo, si es originaria, si entramos como parte demandante y demandada, o si es sobrevenida, nos llaman al proceso. Un litisconsorte, una parte del consorcio pasivo, si yo te llamo, es una sobrevenida. Pero bueno, tampoco tiene más. Y de un punto de vista también objetivo, si es originaria, demandante y demandado, como parte principal. O también cuando actúes de manera extraordinaria, es decir, en nombre propio e interés ajeno, o en nombre e interés ajeno. Cuando alguien comparece en su propio nombre, Ministerio Fiscal. Yo comparezco como Ministerio Fiscal en mi propio nombre, pero el interés que defino no es el del Ministerio Fiscal, es el interés del menor, del incapaz. Es otro interés, no es el mío. Lo que pasa es que yo comparezco como Ministerio Fiscal. En cambio, la comunidad propietaria es cuando comparte una comunidad propietaria, el presidente, el nombre, comunidad propietaria, es ajeno a él, al presidente, y el interés también es ajeno a él. Es el interés de la comunidad para reclamar las deudas a todos. ¿Vale? Eso es la legitimación. La legitimación importante. Bueno, aquí os he puesto algunos supuestos de legitimación. Los colegios profesionales también, por ejemplo, supuesto de la comunidad propietaria, los colegios profesionales, la Sociedad General de Autores, o sea, aquí os he puesto algunos ejemplos de sustitución. Bueno, en ese sentido, la legitimación, por ejemplo, legitimación en supuestos especiales, y la legitimación a la causa y la legitimación al proceso. ¿Por qué os he puesto esto aquí? Quiero que lo vean en el libro, pero es interesante que lo entendáis. Nuestra ley de enjuiciamiento civil actual no distingue entre legitimación a la causa o a causa y legitimación al proceso, legitimación al proceso. No lo distingue. La anterior ley de enjuiciamiento civil del 81 establece esto. La ley del 81, cuando se refería a la legitimación, había una confusión porque no venía su distinción que era legitimación a la causa, que es lo que es la capacidad, o la legitimación al proceso. Yo tengo legitimación, que es lo que viene a darse con la capacidad procesal. Como antiguamente esto no estaba, la nueva ley sí que distingue entre la capacidad jurídica y la capacidad procesal. Esta ley sí que te distingue capacidad jurídica, que lo hemos estudiado, artículo 7, y la capacidad procesal, la hemos estudiado. Sí que te habla de dos tipos de capacidades distintas, pero antes no estaba. Entonces, ¿qué ocurre con la legitimación al causal? que es la que le corresponde a una persona, el poder activar una relación material, lo que es la legitimación activa, es lo que antiguamente era la legitimación a la causa. Y la legitimación del proceso era antes lo que es ahora la capacidad procesal. ¿Entendido? Entonces, hoy en día podemos escuchar, ¿no?, que muchos jueces lo utilizan, ¿no?, legitimación a causa, legitimación al proceso, lo utilizan. ¿Y por qué tanta cuestión? Importa. Porque la legitimación, si una persona tiene o no tiene legitimación, se va a ver en la sentencia. A ver, o se va a decidir en la sentencia. Por lo tanto, la legitimación a la causa antigua, ¿vale? La legitimación a la causa va a ver o va a decidir sobre el fondo del asunto. Entonces, si yo me equivoco en demandarte a ti por este objeto procesal, en la sentencia van a decir si tú tienes legitimación pasiva o no. Si luego quiero volver a entablar la relación contra ti en base al mismo objeto, ya hay cosas juzgadas, porque se ha debatido sobre el objeto procesal. La legitimación activa o la legitimación pasiva. Si yo tengo legitimación activa y tú en la contestación dices que no la tengo, o tú dices que no tienes legitimación pasiva, eso el juez lo decidirá en sentencia. Y es sentencia sobre el fondo. Si es sentencia sobre el fondo, producirá cosa juzgada. Pues eso es importante. En cambio, la legitimación al proceso, lo que antiguamente es la legitimación al proceso y lo que actualmente es capacidad procesal, es un defecto insubsanable, por lo cual no va a originar una sentencia de fondo, sino que dará una sentencia, que dijimos la semana pasada, absolutoria de instancia, es decir, que el juez dictará un auto de sobreseimiento porque no se ha subsanado o porque no se tiene capacidad procesal. ¿Entendido? Por eso es importante esto. ¿Entendido? ¿En casa alguna pregunta? ¿Entendido esto en casa, Marta? Vale, por eso os he puesto aquí un resumen para que lo entendáis de lo que es la legitimación a la causa y la legitimación al proceso, y luego unos supuestos de legitimación especial. Cuando estamos hablando de la legitimación que se tiene para las asociaciones profesionales para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, aquí tenemos que entender dos opciones: que estos consumidores sean fácilmente determinables o que sean de difícil determinación. Esto porque es importante. Veis que con la nueva ley de eficiencia del servicio público de justicia, no lo van a preguntar, son mi obligación de decirlo, ¿vale? Con esta nueva ley que ya está aprobada y que entrará en vigor, igual para enero, con la ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, y esta modificación que está llevando en plan del objetivo de 2030, la agenda social de 2030, os hablé de un procedimiento testigo, ¿verdad?, a primero de la clase. Bueno, pues, y no dijimos que este procedimiento testigo tenía que ver con estas demandas de nulidad de cláusulas en las cuales la parte perjudicada es un consumidor o usuario. Bueno, pues fijaos que cuando esos consumidores estén perfectamente determinados, la legitimación va a corresponder a las asociaciones de consumidores y usuarios que tengan por objeto la defensa o protección de esta. Y cuando no sean determinados, es decir, que sean de difícil determinación, de difícil determinación. O sea, por ejemplo, si ahora la asociación X pone una demanda de nulidad de cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios, las personas son fácilmente determinables, porque cada uno tiene una hipoteca y, es decir, no están determinados, pero son de fácil determinación. Bueno, pues si estas personas, la sentencia que se dicte, les va a vincular, va a haber cosas juzgadas. Es decir, no podremos interponer, como se está haciendo ahora, de manera individual demanda contra el banco, porque ya se dictó una sentencia que tiene que afectar a toda la colectividad, porque esa asociación, que tiene como objetivo la defensa de los derechos de los consumidores,
arbitraje.
¿Eh?
Arbitraje.
No es arbitraje, es vía judicial. O sea, las asociaciones que tengan por objeto defensa de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, cuando se ponga una demanda en nombre de ellos, la va a poner de esa asociación. Y la sentencia, la cosa juzgada que haya, va a afectar a toda la colectividad. Por eso, el procedimiento testigo, que es importante cuando entre en vigor, nos va a decir, oye, que este procedimiento testigo de todos estos consumidores que han presentado esta demanda se ha desestimado. ¿Ustedes quieren continuar con lo suyo o quieren desistir? ¿Importante para qué? Pues para las futuras costas que puedan luego en un retroceso. Ya que eso de la legitimación es importante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que tengáis sobre esto? ¿Sobre la legitimación te ha quedado? ¿Vale? Bueno, luego tenemos la capacidad de postulación. Tener capacidad jurídica, capacidad de obrar, legitimación, esto no nos habilita para interponer una demanda, porque a veces nos hace falta representación procesal, es decir, lo que es la capacidad de postulación procesal. Tenemos abogados que nos defienden y procuradores que nos representan, pero a veces la ley, el artículo 27 y el artículo 31, si no recuerdo mal, nos hablan de, en esos artículos, del abogado y del procurador, nos dicen en qué procedimiento no es necesario contar con esa asistencia. Entonces, en primer lugar, para que un procurador nos represente, se necesita dos cosas. Primero, que tenga poder notarial, otorgado al efecto, o una de las dos. O que ese poder se le confiera a Prodacta, es decir, ante el Estado de la Oficina Judicial, o bien, si tiene firma electrónica, también lo puede sacar su propio abogado, en su propio despacho, no hace falta que se desplace a las oficinas judiciales, y otorgarle el poder, lo que se llama poder electrónico. O puede tener el poder notarial, ante el notario, pagando 50 o 60 años lo que le cuesta, ¿vale? Por ahí. O bien, de manera gratuita, poder apodar, que es poder electrónico. A veces, el poder general que estoy hablando no es suficiente para determinados actos en los que se exige un poder especial. Entonces, si el poder que se le otorga al procurador, apodar o notarial, es general, ese poder que en general no vale para desistir, no vale para someter arbitraje, no vale para transigir, es un poder general de representación. Pero esas actuaciones del actor para desistir o del demandado para llenarse exige un plus al poder, un poder especial para eso. Claro, si en el poder notarial o en el abogado no consta que el poder dante le da otro tipo de facultades al apoderado, no podrá existir. El apoderado, el poderante es el que da el poder, y el apoderado es el procurador. Entonces, si en ese poder no se establece como apartado especial diversas facultades, no lo va a poder hacer. O sea que con un poder general no puede existir, necesita poder específico. Y si hubiese un poder general y quiere desistir, tendrán que llamar al acto para que se ratifique en ese desistimiento. ¿En qué mes hay un poder especial? Voy a bajar. ¿Entendido? Vale, luego hay unas intervenciones que no son preceptivas de procurador. Por ejemplo, en los verbales, cuya determinación de pleito haya sido por cuantía y esta no exceda de los 2.000 euros, tampoco es necesario que no exceda de 2.000 euros, por cuantía. El verbal, acuérdate que tiene un apartado primero y un apartado segundo. El apartado primero por materia y el apartado segundo por cuantía. Pues cuando yo pongo un verbal por la cuantía y esta no sea superior a 2.000 euros, no hace falta que vaya ni con abogado ni con procurador. ¿Eh? 6.000 euros es para determinar el cuánto de un ordinario a un verbal. Pero para poder ir sin abogado o procurador es hasta 2.000. Que en todo caso es verbal. Porque si es verbal es hasta 6.000, ¿vale? Ya que en un ordinario siempre, siempre debemos de ir con abogado y procurador. Siempre, siempre. Porque por cuantía, por materia siempre. Y por cuantía ya son más de 6.000 euros, por lo tanto. Vale, hemos dicho los verbales. Luego tenemos los universales, todo lo que sean juicios universales, y los incidentes de impugnación en materia de justicia gratuita. Esto no necesita que vaya con un procurador. El abogado o la misma persona los puede hacer. Eso es todo. Luego, la intervención que no sea preceptiva de abogado, los juicios verbales igual, las peticiones de monitorio, no lo he dicho antes, pero igual, un monitorio ve igual la cuantía que esté reclamando, un euro, 1.000 millones de euros, no me falta ni abogado ni abogado, la petición. Pero en lo que es la oposición al monitorio, si pasa de 2.000 euros, entonces sí me falta. Y luego, los escritos que tengan por objeto personarse al juicio, tampoco es necesario abogado. Los que sean los escritos que tengan por objeto personación en juicio o solicitar medidas urgentes. Por ejemplo, una medida es provisionalísima. Un escrito de personación, o sea, eso no es necesario. Lo puedo hacer de manera directa la persona, o el actor o el demandado. Si voy a pedir unas medidas cautelares, son urgentes, no me hace falta abogado. Si voy a, pero una idea es provisionalísima, tampoco me hace falta abogado. Lo que pasa es que luego sí que me hace falta para cualquier trámite posterior que haya. Pero la petición, sí. Hay otra cuestión importante que, de acuerdo a este principio que tenemos, de principio de igualdad de armas, ¿no? Un principio inherente a la estructura del proceso, si en esos procedimientos en los que no es obligatorio ir con abogado de procurador, aunque no sea obligatorio, no quiere decir que yo no pueda ir si quiero, si no puedo ser. Pero si yo voy con ello, tengo que avisar a la otra parte que voy con ello. Porque si yo voy y no lo aviso, se vulneraría el principio inherente, que es el principio de igualdad de armas. Por lo tanto, si yo intento una demanda de verbal en la que por cuantía no es necesario que vaya con abogado y la interpongo con abogado, en el emplazamiento al demandado le tienen que decir que tiene 3 días para designar abogado, porque yo voy con abogado. Si él no quiere ir con abogado, como no está obligado, pero por lo menos se le ha puesto el conocimiento. Lo mismo al revés, si yo pongo una demanda de verbal en mi nombre y el demandado quiere, contesta con abogado y dice que va a ir a la vista con abogado, me lo tienen que decir a mí para que yo, el día de la vista, pueda comparecer. ¿Vale? Para esto son ustedes lo que tienen. Bien, entramos ahora a las diligencias preliminares del tema 12 como acto previo al proceso. ¿Qué es una diligencia preliminar? Es un acto procesal de postulación, de actos instructorios o de aseguramiento de prueba. Una diligencia preliminar es la que es del todo necesaria para poder interponer en el pleito principal. Por ejemplo, están en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dice que todo procedimiento podrá prepararse, estamos hablando de una preparatoria, ¿no? Preparatoria del pleito principal, por petición de la persona a quien se dirija, que declare, jure o prometa decir verdad, mediante solicitud de la persona a la que se pretende demandar exhiba la cosa, es decir, todas estas o todos estos motivos por los cuales se pueden pedir unas preliminares del artículo 256, son los motivos que nos va a desarrollar el propio acto. Y ahora vamos a ver. Pero, en primer lugar, ¿qué es una diligencia preliminar? Una diligencia del todo necesaria para poder llevar a cabo el pleito principal. Yo no puedo interponer un pleito principal sin esa diligencia preliminar. Ahora pondremos un ejemplo. Si tú me dices, Vicente, cuando yo me muera, te voy a dar a ti el legado este caballo que tanto te gusta. Digo, vale. Y cuando fallece, el heredero, veo que no me da nada. Digo, jolines, a mí me acuerdo que me decía mi alumna que me iba a dar cuando falleciera ese caballo que tanto me gusta. Y yo me voy a tu heredero y digo, oye, ¿te ha dejado tu madre o tal un legado a mi nombre? No, no me ha dejado nada. Qué raro. Pues ese caballo cuesta, la gente vale 1 millón de euros. Qué raro. Entonces, yo para demandar a él, ¿qué tengo que hacer? Pero yo no puedo demandar a una persona sin saber si efectivamente hay un legado o no. ¿Por qué? Porque tú imagínate que no hay un legado. Te van a condenar en costa. Porque estoy pidiendo algo a lo que no tengo derecho. O sea, estoy reclamando algo en lo cual yo no tengo legitimación activa. Si yo le digo a él que me dé el caballo, porque el caballo forma parte de la herencia, salvo que me dejó un legado, pertenece a él como heredero. Entonces, si a mí el testador no me ha dado el caballo, yo no tengo legitimación activa para reclamárselo a él. Entonces, cuando eso es donde se ve la legitimación activa y la pasiva, en la sentencia, ¿no? El juez se ha tragado un juicio de 1 año o de 2 años en el cual dice, Vicente, tú has pedido aquí un caballo y no tienes ninguna legitimación para reclamarlo. Te condeno en costa. Con 200.000 euros de costa, 100.000 o 50.000 euros, que quiera pedir en la otra parte. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando alguien no está seguro del objeto? Si no estoy seguro, la ley me ampara y me dice, bueno, pide usted una diligencia preliminar de exhibición de documento. No, de exhibición. De exhibición. No. Es un... Las diligencias preliminares participan de la naturaleza del aseguramiento de la prueba o de la anticipación de la prueba, pero no son anticipación de prueba. Es decir, si usted no me deja, si no me exhibe el testamento, bueno, además de poder cogerlo por la fuerza, mi habilidad que yo ya ponga la demanda. Si yo veo el testamento, porque la preliminar va con caución, yo, para subsanarle, o no, para subsanarlo, yo para compensarle por el daño, el perjuicio que le he dado causar exhibirme el testamento, pues yo tengo que prestar una caución. Tengo que prestar una caución. Entonces, con esa caución, el juez dirá, enséñale el testamento a Vicente. Y yo veo el testamento y veo, legado a favor de Vicente. El caballo, pues ya te puedo demandar. Pero si yo que declaro en universal de todo mi bien es a mí, ahí a mí no me nombra.
La caución
es. La caución, sí, como una fianza, ¿vale? De carácter.
¿Y esto es obligatorio que tenéis en el objeto?
Sí. La tienes que ofrecer. En la preliminar.
¿Se niega?
¿Cómo que se niega?
No, si se niega, es señal.
Pues entonces no te acuerdas la preliminar. El juez no declara que tenga derecho a exhibir el documento. Si a mí me dice, pues, para que te exhiba el documento tienes que meter una caución de 10.000 euros. Por los posibles daños y perjuicios que lo pueda ser roja. Y no la aporto porque el juez no acuerda la preliminar. ¿Entendido? Eso es el tema de las diligencias preliminares. Es competente para conocer de las preliminares, va a depender, os lo he resumido aquí, va a depender de la preliminar. Si es hasta la número 5, que es la de exhibición de documentos, ¿vale? Será el juzgado del primer instancia de los mercantil del domicilio de la persona, es decir, nos remitimos a los fueros generales del domicilio del futuro demandado. En cambio, todo lo que tenga que ver de las 6 al final será competente el tribunal que tenga que conocer de la futura demanda. O sea, la competencia a la hora de presentar las preliminares va a depender si son de las 5 primeras, que es hasta la exhibición del documento, todas las preliminares, exhibición del documento, exhibición de política de seguro, exhibición de testamento, acreditar la capacidad procesal, ¿no? Pues esas. Será competente para presentar la preliminar el del domicilio de ese futuro demandado. Pero si es con respecto a tema de patentes, tema de marcas, toda la que tenga que ver del 6 en adelante del artículo, será competente el juez de primera instancia mercantil que vaya a conocer de esa futura demanda. No se admite nunca la declinatoria. La declinatoria, ¿para qué servía? Para como herramienta para denunciar la falta de competencia territorial. Bueno, pues contra la diligencia preliminar, el futuro demandado no puede interponer declinatoria. Por eso se le encomienda al juez que de oficio examine su competencia. Y el juez, antes de acordar sobre la declinatoria, tiene que tener claro que es competente o no es competente. Si es competente, lo acordará. Y si no es competente, pues se abstendrá de conocer. Y le dirá al actor a dónde tiene que poner esa preliminar. ¿Entendido? ¿Eh? Cuando vayamos a presentar la diligencia preliminar, yo me puedo equivocar y mandarla al juez de primera instancia de futura demanda cuando realmente tengo que ponerla antes del domicilio del demandado. Me puedo equivocar. Pero el demandado no me puede oponer declinatoria. Es el juez el que está obligado a revisarlo y decirme si me he equivocado o si no me he equivocado. Y por último, lo que os he comentado, es necesario prestar caución. Si la caución que ordena el tribunal no se presta en 3 días, el secretario dictará decreto dando archivo definitivo a las actuaciones. 3 días para presentar la caución. Si no, archivo a las actuaciones.
¿Esto se da mucho la diligencia?
Cuando, por ejemplo, quieres demandar a la compañía de seguro y la compañía de seguro no te enseña la póliza, tú no sabes a lo que estás cubierto. Ahora yo tengo un accidente con el coche, por tu culpa, y quiero demandar a tu compañía de seguros. Y yo le pido a la compañía de seguros que me enseñe la póliza. No. Entonces yo me voy a los juzgados. Pido diligencias preliminares para que tú me enseñes la póliza de seguro.
Ah, no, la compañía.
Tú, la compañía. En este caso es la compañía la que tiene la póliza. Para ver el contrato de la póliza.
¿Y si digo no?
Si dices que no, ahora veremos las consecuencias. Porque depende de qué tipo de diligencia preliminar habilitan al juez para que vaya a la policía y las coja. O para que se den por ciertos los hechos que yo pueda poner en mi demanda futura. Entonces, para practicar la diligencia preliminar, el futuro demandado tiene un plazo de 5 días para oponerse. Tú te puedes oponer, tiene 5 días para poder oponerse. Pero pregúntesame, la negativa a llevar a cabo esa diligencia preliminar, conlleva a que el tribunal, mediante auto, fijaos, lo resumimos, ¿eh? De todas las que tiene, de la número 1 a la 4, se puede tener como cierta las preguntas que se quiso formular. Es decir, las medidas. Si lo que se pide es declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representación y legitimación, sobre la exhibición de títulos y documentos o sobre la exhibición de una cosa, en el primer caso, si yo, por ejemplo, voy a demandar a una persona menor y no sé, como el menor no tiene capacidad procesal, tengo que demandar a quien legítimamente responde por él. Pues yo creo que el niño este, su padre es esto. Entonces yo dirijo una diligencia preliminar para que te identifique si eres la madre de ese niño. O sea, que acredites hechos relativos a la capacidad, o a la representación, o a la legitimación. Porque si yo tengo que demandar a alguien, y ese alguien no es que dice ser, por ejemplo, en lo que dice la LOE, la Ley de Ordenación de la Eficacia, por cada defecto de construcción, responde, por cada uno de la LOE te lo dice todo. Esto responde el arquitecto superior, esto responde el arquitecto técnico, esto responde el promotor, ¿no? Si yo no sé si tú eres o no eres el promotor, necesito saberlo para poder demandarte. Entonces, si tú me dices, ah, yo no soy el arquitecto superior, yo soy el arquitecto técnico, yo solo me hago. Entonces, yo pido una diligencia preliminar para que me digan tú qué carácter tienes, qué legitimación tienes. Pues mira, yo soy el arquitecto superior que es ahora. Pues ya sé que tienes legitimación para poder ser demandado. Porque si yo te demandase a ti, imagínate que tú me vendes un piso. Y ese piso hay unas grietas enormes que se está cayendo el suelo, el techo y tal. ¿A quién demando yo? ¿Al arquitecto superior? ¿Al arquitecto técnico? ¿Al aparejador? Perdón, ¿al promotor? ¿A quién? Porque como se me ocurra demandar al arquitecto superior porque se me ha quedado el rodapié bien, ¿no? Porque dirá el arquitecto superior, eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad del arquitecto técnico. O a la inversa, hay un movimiento de tierra y la casa se me queda a la mitad. Y yo digo, ah, como hay una tierra, y se me ha quedado el rodapié y me dice el arquitecto técnico, no, pero eso no es problema de que eso esté mal, es problema de que el suelo se ha movido porque está construido sobre tierra moveriza, y eso es el que lo examina, es el arquitecto superior. Entonces, ¿qué ocurre si yo demando a una persona que luego no tiene legitimación pasiva? Que me van a condenar en costa. Porque si tú eres la arquitecta superior y él es el arquitecto técnico y yo demando a los dos por ese defecto, cuando resulta que el defecto es tuyo, él ha tenido que ir a juicio con un abogado y un procurador. ¿Quién se lo va a pagar? Yo, por las costas. Pero yo tengo que saber a quién demando el pleito. Yo no puedo demandar a rojo. Tengo que dirigir la demanda contra el que efectivamente tiene legitimación pasiva. Y cuando yo no lo sé, va a estar también la dirigencia preliminar. ¿Vale? Para eso y para más. Entonces, la negativa es, con respecto de la 1 a la 4, en tener por cierta las preguntas que se fueran a formular en su momento. Y en cambio, de la 2, la 3, la 5, la 5 bis y la 8, la 7, facultan al juez para entrar y registrar y a poner ante lugar en un centro. Si a la aseguradora o a la que tiene el testamento le pido que me lo exhiba y no lo quieren exhibir, se habilita el tribunal para que pueda ordenar la entrada y el registro de ese lugar y, si se encuentra, ocupar ese documento.
El actor.
El juez. El juez habilita para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan allí y cobrar. ¿Entendido? Esas son las negativas a llevar a cabo las preliminares.
¿Y esto debe pasar, no?
Bien, entramos ahora en lo que es la anticipación y el aseguramiento de la prueba, en el tema médico. Anticipar una prueba es ante el temor fundado de no poder posponer esa petición por causa de las personas o el estado de las cosas. Un aseguramiento de prueba es la que se lleva a cabo antes del juicio, porque la prueba no se practica en el juicio. Si yo estoy anticipando prueba, es que la estoy haciendo antes del juicio. ¿Pero por qué pido anticipación de prueba? Pues porque, por el temor fundado de la persona que se vaya o que se muera, o de la cosa que se destruya, tengo que hacerlo. Por eso es ante el temor fundado.
¿Como una caución?
No, el aseguramiento, el motivo, es porque va a ser imposible su práctica en el momento procesado por ti. Los motivos para acordar un aseguramiento o una anticipación son distintos. O sea, el aseguramiento de la prueba es lo mismo, aunque no lo diga la ley, pero es lo mismo que una medida cautelar. Es lo mismo. O sea, cuando va a ser imposible llevar a cabo la práctica en el momento procesado oportuno, ¿vale? Es, y además lo pongo aquí, es similar a las medidas cautelares para proteger o asegurar la fuente de la prueba. Es como una, es una medida cautelar. Pero, ¿por qué el aseguramiento? Porque va a ser imposible, llegado su momento, imposible. No estemos fundados de que no pueda posponer esa petición por la causa o por el estado de las personas o de las cosas. Es que va a ser imposible. Es como el aseguramiento es un 90% de probabilidad de que no se pueda hacer, y cuando aseguramos es porque si no es un 100% de que no se va a poder hacer. ¿Vale? Digamos, el tanto por ciento de la probabilidad. Pero el motivo es, la anticipación es porque por la causa de las personas o por el estado de las cosas, o lo hacemos ahora, o anticipamos la prueba ahora, o llegado al juicio, la persona se ha muerto, la persona se ha ido a su país, o la cosa se destruye. En cambio, cuando aseguramos, es como de manera excepcional, ¿para qué? Para proteger la fuente de la prueba. Ese caballo lo tengo ahí. Acuerdo un embargo preventivo de ese caballo o un depósito o lo que sea de ese caballo para que no se pueda utilizar. Porque como se pone el caballo, si se destruye el objeto, tiene el pleito por destrucción del objeto. ¿Vale? Bien, la averiguación de los hechos, aseguramiento y de prueba y práctica anticipada de prueba. La ley establece que la prueba tiene por objeto los hechos que guardan relación con la tutela jurídica que se pretende. Es decir, los hechos que alegamos en una demanda tienen que ser probados, ¿sí o no? Pues sí, la regla general es que si yo alego un hecho, tengo la carga de probar. Es la carga de la prueba. Tengo la carga. Vale. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero todo hecho que se alega es necesario que se pruebe. Hombre, todos no. ¿Por qué? Porque si yo alego que esto es negro y tú dices que efectivamente es negro, ya no tengo que probarlo que sea negro. Porque tú lo estabas diciendo. Aquellos hechos que se han reconocido por la parte contraria no necesitan ser probados. Si yo alego un hecho que está publicado en un boletín oficial del Estado, tampoco tengo que probarlo, porque el juez tiene la obligación de conocer el derecho. Si además está publicado o está publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma, si es juez de esa comunidad autónoma, pues tampoco tiene que probarlo. Pero si es juez de otra comunidad autónoma, sí que tendría que probarlo. Si yo le voy a balear un hecho que está aprobado por la Comunidad Autónoma de Valencia, puede balear que va a ser la norma foral de Valencia. Tendría que aportarlo una copia de esa normativa al procedimiento. ¿Entendido? Si yo aporto o quiero probar algún hecho extranjero, pues yo debería probarlo, porque el juez no va a conocer todo el derecho del mundo mundial. Está obligado a conocer el derecho de España. Entendido, en principio, todo hecho que se alega a haberse probado con ciertas excepciones. ¿Vale? Que os pongo yo. También, toda prueba que se quiera aportar, si es inútil o impertinente, no se va a admitir. ¿Dónde se admite o se niega la prueba? En la audiencia ordinaria. En la audiencia previa. Pues entonces, en la audiencia previa, si el juez declara inútil o impertinente esa prueba negada por la parte, no se va a admitir. Contra la denegación, contra esa inadmisión, cabe protesta. O sea, cabe recurso de reposición, que se resuelve en el acto, y contra esa resolución cabe protesta. Si no protestamos, no podemos practicar esa prueba en la segunda instancia. Y esto es súper importantísimo. Que si yo quiero el tuyo, estamos en el proyecto. Y llamamos a la audiencia previa. Y yo propongo como prueba esto.
¿Al principio del proceso?
No. Yo en la audiencia previa propongo como prueba la declaración testifical de Pepito. Y tú dices, señoría, esto es absurdo que Pepito venga a declarar por esto y por esto. Y el juez decidirá lo que quiera. Si él dice que venga Pepito, tú puedes recurrirlo. Si dice que no venga Pepito, yo puedo recurrirlo. Es una resolución oral. Te digo, recurro en reposición oral. ¿Por qué? Pues porque no deja que venga Pepito a declarar. Y el juez me dirá, es que Pepito no pinta nada en ese procedimiento. A juicio de una. Y digo, no, me da igual, yo creo que venga a declarar. Y el juez dice, te lo deniego. Me resuelve en reposición oral. Pues contra esa resolución oral del juez, cabe protesta. Aquí yo tengo que llevar protesto, sí. Y entonces, si yo he protestado y el pleito lo pierdo, y yo quiero que Pepito declare en la apelación, es necesario que haya protestado. Porque si no he protestado, la audiencia provincial no me va a admitir.
¿Y dónde queda?
En el acta de juicio. En el acta de la audiencia previa. Si yo recurro en apelación, le diré a la audiencia provincial, quiero que declare Pepito que en el minuto 27 fue denegado por el juez.
¿El electrónico?
Exacto. ¿Entendido? Lo de la prueba.
¿Y esto es un juicio verbal?
Si es en el juicio ordinario, tenemos esa fase diferenciada de la audiencia previa, y todo se hace ahí. Se admite y se deniega en la audiencia previa. Pero si estamos en el juicio verbal, como no hay audiencia previa, se hace al inicio del juicio verbal. Al inicio del juicio verbal.
¿Y en el otro?
En la fase de audiencia previa.
¿Qué
es la fase diferenciada? En el ordinario tenemos demanda, contestación, audiencia previa, juicio y sentencia. En el verbal tenemos demanda, contestación, juicio y sentencia. Como no tenemos esa fase diferenciada de la audiencia previa, todo lo que se hace en la audiencia previa en el ordinario se hace al inicio del juicio en el verbal.
Sí, es que esta palabra es audiencia previa no se hace.
Audiencia previa es o audiencia, se llama audiencia previa o audiencia preliminar. Y el juicio se le llama a audiencia principal o juicio. ¿Vale? Bueno, ¿qué medios de prueba tenemos en la ley de protección civil? Bueno, el orden es este. Primero, el interrogatorio de parte, luego el interrogatorio de testigos. Después vendría, ese es el orden, ¿eh? Vendría la declaración de peritos, el reconocimiento judicial y por último la reproducción de palabras e imágenes. Ese es el orden de cómo se va a llevar a cabo la prueba en el acto. Lo primero será declarar las partes, lo que se llama interrogatorio de partes. Luego el interrogatorio de testigos, después la declaración de peritos sobre los informes que hay emitido, reconocimiento judicial y por último la reproducción de imágenes. Bueno, si queremos asegurar prueba o queremos anticipar prueba antes de haber interpuesto la demanda principal, porque tanto el aseguramiento como la anticipación permite pedirla antes de haber interpuesto la demanda principal. Lo único que si hemos pedido medidas de aseguramiento de prueba, la ley me exige que ponga la futura demanda en un plazo máximo de 20 días. Porque si no, las medidas que se hayan acordado para asegurar esa fuente de prueba quedarán sin efecto. 20 días. O sea, yo pongo la demanda de aseguramiento de prueba, una solicitud de aseguramiento de prueba hoy, el jueves de la media mañana, y en 20 días tengo que presentar mi demanda. Porque estas medidas de aseguramiento de prueba tienen vigencia solo de 20 días. En cambio, si presento una petición de anticipación de prueba, oiga, que solicitud de anticipación de prueba, que se tome declaración a Pepito o a Menganito porque se va a ir a su país, está a punto de morirse, está en el hospital, con la ley de tráfico, tengo que reclamar una demanda de tal cual. Eso es la solicitud. Si hace, el juez acuerda esas medidas de anticipación de prueba, pero me condiciona a que la futura demanda la presente en un plazo máximo de 2 meses. ¿Entendieron?
¿Todo esto en civil?
Sí. Bueno, y por último tenemos la conciliación previa. La conciliación es la que viene en la ley de jurisdicción voluntaria del 2015 del 2015. La conciliación, de momento, como está conformada ahora, no se configura como un presupuesto procesal, ni tampoco en un requisito previo a la futura demanda. Acordaos de los MAS, la medida de solución de conflicto, que ahí sí que venía la conciliación como un medio obligatorio, pero de momento no ha entrado en vigor. Lo que está en vigor hoy por hoy es esta conciliación previa de la ley de ejecución voluntaria. Esta conciliación previa no se rige en presupuestos necesarios para la futura demanda. Si quiero concilio o si quiero no concilio. Si quiero presentar la demanda de conciliación. ¿Por qué es importante la interposición de esta petición de conciliación? De cara a las futuras cosas que haya en los juicios. Porque si yo pongo la demanda de conciliación, no comparece el demandado, y luego en la futura demanda gana, es posible que le imponga las cosas. ¿Por qué? Porque en esos casos se presupone siempre que ha habido mala fe procesal. Mala fe procesal. Si lo requiero fehacientemente de pago, o si me pongo contra una demanda de conciliación, son los dos únicos casos que la ley contempla, en todo caso, de que ha habido mala fe procesal. Y habilitarían para que el cuerpo le condenara en costa. Vale, ¿quién es conveniente para conceder la conciliación? Pues puede conceder tanto un notario como un registrador mercantil, como el juez de primera instancia, como el juez de paz, como el secretario de primera instancia de los mercantiles. La conciliación no va a conocer nunca un juez. O conoce el notario, o el registrador mercantil, o el secretario de primera instancia o secretario de la mercantil o el juez de paz. Pero un juez de primera instancia o de mercantil no. Ha quedado relegado al secretario, a lo que es el secretario. ¿Entendido? Aquí lo he resumido para que lo tengáis. Bueno, y luego tenéis un caso práctico. Lo podríamos hacer, o lo dejamos para que. ¿Eh? Mira, los cónyuges. Vale, con esto tenemos. Nos queda la semana que viene y empezaremos con las cautelares. La semana que viene empezaremos con el tema 13 en adelante. Porque hoy ya no hay tiempo. Bueno, hemos hecho los temas, el tema 11 y el tema 12. Sí, vamos a tener que decir que os he puesto aquí.
¿Qué parte?
Pues no, porque lo tengo copiado, no sabría decir de qué página. ¿Tú has hecho alguno?
¿De
qué versiones? Este lo tenéis aquí resuelto. Este caso que os he puesto aquí, lo tenéis resuelto para que, bueno, lo hagáis y luego veáis la solución. Mira, vamos a hacer uno del libro. Vamos a ver, en la página 11, en el caso 4, dice por la unidad ZX y Y está en la página 11, en el caso 4.
¿Es otro libro?
¿Edición? ¿Qué tiene edición que esto? Vale. Bueno, ¿qué caso? ¿Has hecho alguno tú de ahí? Dime la práctica que tiene en este caso. Ah, sí, está un caso. Mira, aquí. Sí, mira. Aquí, en la página 48, el caso. Sí, pero porque el otro es el juicio. ¿Ve? En el juicio de la subdivisión de cosa común. Vamos a hacer de tu libro, ese es el libro actual, ¿no? De
sí.
La última edición, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues de aquí yo lo veo y lo veo, ¿vale? Eso es muy largo. Mira eso, en la página del libro nuevo, en la página 50, caso práctico 2. A, formula demanda de juicio verbal en los juegos de primera instancia de Z contra B, con la que solicita que se le crea resuelto el contrato de alquiler de emplazamiento para exposición publicitaria, suscrito entre las partes por extracción del plazo conveniente. En el suplico de la demanda solicita que se condena a la demandada a retirar de manera inmediata las vallas publicitarias, así como abonar el importe de alquiler correspondiente por el periodo de ocupación de un terreno. La demandada presenta declinatoria por falta de competencia territorial, entendiendo que debe ser demandada en el domicilio de la finca sobre la que se encontraba el emplazamiento publicitario y que no serían los juzgados de primera instancia de esa localidad Z, sino los de la localidad V. Es decir, que si yo he puesto una demanda publicitaria aquí, y tú me demandas donde hay un foro imperativo, que es donde esté la finca, ¿no?
Sí.
Está la finca. Entonces, si tú me demandas aquí, yo entiendo, o me demandas allí, yo entiendo que tiene que ser aquí porque es donde está la valla publicitaria. ¿Vale? Aquí hay que ver dónde, qué se tiene con la competencia territorial, el enclave publicitario. Entonces, dice, ¿cuál sería la argumentación del demandante para mantener la competencia de los juegos de centro? Aquí es un criterio argumentativo del artículo 50 de la ley. ¿El código de leyes lo tenéis?
¿El código?
De leyes procesales. En el artículo 50 el fuero general de personas físicas, ¿vale? El 52, el 54 y el 65. Es decir, todos los artículos que nos da el libro nos hablan de la competencia territorial. Y aquí lo dejamos aquí porque lo vamos a hacer nosotros. Lo subís en casa y luego me lo comentáis. Si donde está la valla, la acción se comprende como fuero de competencia, un foro de competencia imperativo o no. Y aquí desde la clase tengo unas dudas que me comentó una alumna que decía que diferenciaría entre procedimiento ordinario y juicio ordinario. Cuando tenemos los procedimientos declarativos de la ley, por ejemplo, tenemos dos tipos de procedimientos, los declarativos ordinarios y los declarativos especiales. Cuando estamos hablando de un juicio ordinario, es porque estoy dentro de esos procesos declarativos ordinarios, junto con el verbal. Procesos declarativos ordinarios, tengo juicio ordinario y juicio verbal. Y dentro de los declarativos especiales, tengo el proceso monitorio, el proceso cambiario. La diferencia en que hay entre un proceso ordinario y un juicio ordinario es que el proceso se está refiriendo a la fase del procedimiento en el cual yo interpongo mi objeto procesal de función declarativa, de condición o de ejecución, y cuando hablamos del juicio ordinario es el mecanismo a través del cual es el procedimiento o la herramienta a través del cual materializo mi pretensión del proceso declarativo. Sí. A ver si en la pizarra puedo poner antes de que me coja el aula. Que si yo tengo el proceso de no funciona en la pizarra, desde luego. En los procesos declarativos tengo declarativos ordinarios y declarativos especiales. Y dentro de los declarativos ordinarios tengo al juicio ordinario y al juicio verbal. Y dentro de los declarativos especiales tengo al monitorio, al cambiario, a los de familia, etc. Por tanto, el juicio ordinario está dentro de los procesos declarativos ordinarios. ¿Y el proceso declarativo para qué se utiliza? Para debatir o para hacer ver, ¿vale?, mis pretensiones de cognición, tanto pretensiones declarativas como constitutivas como de cognición. Yo, si quiero hacer valer este tipo de pretensiones, tengo que irme a este tipo de procedimientos y juicio ordinario o juicio verbal en función del 249 o en función del 250 de la ley. ¿Vale? Venga, pues aquí queda la duda. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.